Ya comienza Penal Sin Barrera. La previa. Con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercobo. Take me out tonight. Well, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out. People and I want to see light. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us,
buenas noches a todos, una nueva edición de Penal Sin Barrera, la previa. Hoy lunes 6 de julio y estamos acá con el doctor Pome. ¿Cómo anda, querido? Buenas noches.
Muy buenas noches, Tapita, querido. ¿Cómo estamos?
Bien, bien, disfrutando de estos últimos días del Mundial. Lamentablemente, todo lo bueno se acaba rápido.
Así bueno, que ya estamos queda, en la quedan, final. Quedan todavía quedan. Todos los cuartos. Falta el terminar algunos octavos, queda todos los cuartos, semi, la final. Esperemos estar ansiosos y expectantes hasta el último partido.
Y estar a la altura, ¿no?
Por supuesto.
Diego Ignacio, el escribano, nos está escuchando. No tenemos imágenes, pero creemos que estás ahí. ¿Cómo te va?
De acá.
Ah, perfecto. Acá, bueno, no tenemos imágenes, Dieguito, todavía. Charlie está denodadamente tratando de solucionar el tema, que no sabemos cuál es. Pero bueno, ¿cómo estás, Dieguito? ¿Todo bien?
Todo bien, ¿ustedes?
Bien, a ver, todo tranquilo.
Buenas noches, Dieguito. A vos, yo te estoy viendo, bien. Pero por la pantalla de Charlie, y está tratando de agregarte en la pantalla general acá de YouTube, digamos.
Bueno, acá estamos.
Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo la pasaron? Como este es Penal Sin Barrera, plenamente dedicado al Mundial, todas las impresiones que nos dejaron los partidos desde el jueves a la noche hasta hoy. Ahí está. ¿Qué dice, escribano? Ahora sí.
Qué bien
ahora
se lo ve. Qué bien.
Bueno.
Dicen que lo bueno se hace esperar.
Me quedé dormido 10 minutos recién, así que estoy como así.
Y, pero estábamos tratando... Entramos tarde. Hubo una fumigación mediante. Y tratando de solucionar los inconvenientes, pero bueno, ya estamos 10 puntos. ¿Cómo vamos? Bueno, ¿por dónde arrancamos? Me parece que amerita Argentina-Cabo Verde, ¿no? Que fue un partido dificilísimo.
Lo que usted indique, conductor, vamos por donde usted nos quiera llevar, nosotros vamos. Caminamos.
¿Cómo lo vieron? Escribano, que estás desde las estratosferas. ¿Cómo lo viste? ¿Qué pensás para mañana?
A mí me parece que ya pasó un siglo de eso, que la pasamos, sí, casi bueno. Nos infartamos, que todos creíamos que era imposible que esté pasando lo que estaba pasando, y que llegar a los penales era,
una utopía.
Pero, más allá del análisis futbolístico, y para no hacerlo muy largo, me voy a detener en una cosa que es lo que a mí me... Como dijo el doctor Pome, que lo vi como muy apoyando el equipo y confiando, que está buenísimo. Creo que como atenuante muy importante es que hubo 37, 38 grados de sensación térmica en ese partido. Veníamos de jugar con aire acondicionado de 22, 23 grados, que creo que es lo que vamos a tener mañana. Milésima más, milésima menos. Estoy calculando y organizando un 23, que es mi número. Y bueno, Cabo Verde está más acostumbrado, y eso de que el medio no corrió, que realmente se vio que estaban cansados, creo que podría tener alguna relación con eso. Para mañana está confirmado Paredes, por ejemplo, no sé si sabían.
No, por eso, ¿qué cambio? Iba a preguntarles si sabían algo, bueno, tenían alguna noticia.
Vi recién la conferencia de prensa de Scaloni, está confirmado Paredes, no se sabe...
¿Por quién?
¿Quién no va a jugar? Creo que... la sensación que tengo es que van a jugar los otros tres con McAllister en la función de Almada. Me dio esa sensación, por lo que dijo. Okay. Pero Paredes está confirmado por Scaloni en conferencia de prensa, ¿eh? No por mí, yo repito lo que dijo... el técnico. Okay. Y me parece bien, creo que es el más 5 de todos y creo que
sin
hoy
dudas
no creo que está bien. Lo hablábamos con Jorge, siempre decíamos los 4 del medio, y que Jorge decía que Paredes si no está bien, creo que es el momento de que él juegue de 5, así que me parece un buen cambio. Imagino que jugará Julián e imagino que seguirá Molina de 4, Tagliafico de 3, y no creo que haya muchas más modificaciones. Es lo que se me ocurre a mí. Y perdón, me hiciste otra pregunta que era la de Cabo Verde. No tengo mucho más que agregar. Fue una muy digna derrota de Cabo Verde. Todos.
Dignísimo.
Nos parecieron súper simpáticos. Calculo que porque perdieron también.
No, obvio. Pero si hubieran ganado. No me hubiera enojado porque jugaron con armas nobles, como lo hicieron durante todo el Mundial.
Sí. El segundo gol de ellos es un golazo.
Tremendo,
pero golazo de toda la jugada.
Pero para
mí, salen jugando con el arquero ahí nomás, la jugada es extraordinaria. Si esa jugada hubiera sido este gol de Argentina, digamos...
lo pones como gol del Mundial.
Estaríamos hablando de ese gol 70 veces. Fue un golazo. Impresionante dónde la puso ese chico.
Impresionante.
Tremendo, pues una salida del arquero que se tira a Julián Álvarez que no llega, después otro que va a cerrar. Sí. Fue tremenda la jugada, tremenda.
Fue un toqueteo, digamos, de pelota digno de la selección argentina.
Totalmente. Pero, digamos, en la historia hubiera quedado Argentina eliminado por Cabo Verde, que, digamos, no...
Cuánta satisfacción hubieran tenido muchos, ¿no? Cuánta satisfacción hubieran tenido muchos.
Sí.
Estaban muchos con el cuchillo y el tenedor y le sacaron la comida del plato.
Pero los que estaban con el cuchillo y el tenedor ya los tienen en su propia casa, el cuchillo y el tenedor. Así por lo digo,
pero varios en ese momento tenían que jugar algunos. Sí. Otros ya estaban.
Sí, todos, sí, casi todos, obvio. Pero bueno, eso, no, yo no tengo mucho más que agregar respecto a Argentina-Cabo Verde. Destacar la labor de los centrales, de Dibu cuando tuvo que aparecer... y un poquito de Messi, esta vez no brilló tanto, pero muy a destacar que aguantó los 120 minutos.
Es lo que te iba a decir.
Y hasta pateó el córner final, que cualquier otro ni va a pateártelo.
Aguantó hasta el final y además de los 38 grados que dijiste, había una humedad
tremendo,
espantosa. Dicen que estaba muy difícil.
Sí, eso dije de sensación térmica, perdón, si no lo aclaré. Habían 30 grados, pero 38 de sensación térmica.
Ah, espantoso para jugar, oíme. La verdad que...
Con la humedad.
Terrible.
Sí, y también bien lo que dijo Diego, que si bien la temperatura y la humedad era para los dos equipos, Cabo Verde está más acostumbrado a ese tipo de clima, ¿no es cierto?
Entonces, seguramente, la verdad que no es el clima de Cabo Verde, pero me imagino que sí. Son más sufridos en cuanto al clima los equipos africanos.
Sí, claro.
Era la realidad.
La realidad.
Yo lo que vi, para mí, y me sorprendí a mí mismo, te soy sincero, no perdí nunca la confianza de que ganábamos antes de llegar a los penales. No. Estaba tranquilo, te juro, ¿eh? No estuve nervioso. Y cuando metieron el segundo gol, dije, che, qué golazo que nos acaban de hacer. Y en casa me miraron como diciendo, pará, tarado.
Y no te pusiste, ¿jugando
Argentina?
¿No te pusiste nervioso en el tiro libre?
No, me puse nervioso cuando hizo el FAU Montiel, que dije, hacer el FAU ahí. Ahí me puse nervioso. Pero el Dibu la saca con una solvencia
tremenda pelota.
Extraordinaria.
Perdón, eso fue estando 3-2, ¿no es cierto?
Sí. Era para el 3-3. Que cuando fue a patear, era el mismo que nos hizo el gol. Y dije, otra vez no la clava, se le va por arriba. Y sacó el zapatazo y el Dibu sacó una pelota extraordinaria. Que me hizo acordar la salvada del Dibu contra Australia en el Mundial de Qatar.
Ponele.
No porque sea igual la jugada, ni mucho menos.
Pero el momento,
sino por el momento
situación.
Y demás. Sí, total. Tocó sufrir. Como sufrimos en Qatar, muchachos. Argentina es así. En algún partido tenemos que sufrir. Y bienvenido a sufrir y pasando, ¿no? Peores los que sufrieron y se pegaron la vuelta.
Ya vamos a llegar a ese tema, porque hay varios de los cuales...
Ya vamos a llegar a irnos.
Dice. No. Esperamos ser de los que apagan la luz de la fiesta, Dieguito.
Yo tengo fe. Si bien me dejó un poco preocupado
el rendimiento físico, exacto.
Bien, doctor, poniéndome las palabras en la boca.
Porque te vi cara de rendimiento físico.
Porque yo creo que si bien, como dijo Diego y aseveraste vos, Jorge, más allá del clima, a mí me pareció que este ritmo lo usó en los 3 partidos anteriores. Pero yo pensé que fue pura y exclusivamente para guardar piernas, cuidar físico y demás. Evidentemente, Cabo Verde me demostró que no, que hay una merma física grande y ojalá que va a ser bien difícil recuperarla al 100%. Yo creo que si no rota va a estar difícil con equipos que sean un poquito más rápidos, no físicos, porque Cabo Verde fue un equipo físico.
Físico, sí.
Pero más rápidos se nos puede llegar a complicar. Salvo que, bueno, obviamente podamos lograr hacer algún gol rápido y tratar de manejar el partido. Si no, puede llegar a ser difícil.
Bueno, eso puede ocurrir también. Y Argentina tiene jugadores para que entre el escalón y los va a usar. Me llamó la atención, la verdad, que no usara a un Gio Simeone, por ejemplo, ¿no? Correr un poquitito.
Yo creo que los va a guardar para algún partido de otras características, me da la sensación.
Pero si no jugás contra ellos, que justamente era físico, igual lo que haga Scaloni va a estar bien.
Simplemente,
la duda que me surgió en el momento que dije, es momento para que entre un Simeone a correr un poquito adelante del 4. Me pareció, porque justamente, como bien había dicho Diego analizando antes, el 4 es una zona donde merece tener a alguien que ayude. Porque no es
tenemos
ni a Molina ni a Montiel en un nivel que nos den la tranquilidad suficiente para que se hagan cargo solos de ese sector.
Sí.
Entonces me parecía que poner a alguien ahí que corriera estaba bueno. Me dio la impresión de que estaba para uno de esos. Y también me llamó la atención que lo sacara a De Paul cuando lo puso a Paredes, porque yo veía que estaban más cansados los otros dos que De Paul. Yo a De Paul no lo vi tan cansado.
Yo no entendí y no me pareció que haya jugado tan mal tampoco.
No,
todos
tampoco.
Le caen a De Paul.
No, creo que.
Los dos peores que estaban eran McAllister y Enzo Fernández.
Sí. Bueno, Enzo Fernández estaba. De hecho, cuando sale De Paul, Enzo Fernández estaba elongando.
Sí. Y no dio un pase bien Enzo. Una pena, pero bueno, ya está. Pasamos, sufrimos lo que había que sufrir y esperemos no sufrir ahora, porque me parece que Egipto es un equipo que juega bien y tiene atacantes difíciles. Pero me parece que Argentina le va a hacer un poquito mejor el tipo de juego que tiene Egipto más que el de Cabo Verde. Le va a beneficiar un poco más.
Sí, yo creo que si Argentina juega bien, es superior.
Sí, sin duda.
Y le tengo fe.
Sí.
Sigo creyendo.
Fe es lo que sobra. Bueno, pasó después Sí, Diego.
Para agregar lo último... Yo, lo que decía Jorge de los corredores, bueno, entró Nico González que entró bien.
Nico entró bien.
Por ahí lo que dice Jorge es también otro por derecha que corra. A mí lo que me preocupa es que veo los europeos, veo algunos africanos y los volantes salen como flechas. Entonces digo, claro. Uy, contra algún equipo europeo, como Inglaterra, no me parece tanto España, pero Inglaterra, Francia e incluso Colombia... salen como flecha los volantes. Colombia en menor medida, perdón.
Sí.
Pero los europeos.
Más los otros dos que dijiste.
Y pisan. Y a mí me preocupa un poco eso. Que vamos con muy buen manejo de pelota, pero despacio, y no tenemos mano a mano. Porque Messi, si bien está jugando bárbaro, en el mano a mano ya no desequilibra para adelante como antes. Eso es lo que para mí nos falta, que pensé que nos podía dar un poco Thiago Almada, pero todos cuando reciben la pelota tocan para atrás, por ahora.
Sí, Thiago está un poco calecitero.
Sí.
Está pegando la vueltita.
Sí, y me da la sensación que todos lo buscan a Messi, ¿viste? También.
Bueno, lo que pasa es que es el que le soluciona los problemas.
Esa es la realidad.
Le da la pelota a él y es el distinto.
No, bueno, verdad. Tenés a Lautaro Martínez, todos lo putean a Lautaro, pero Lautaro no entra en juego porque no le dan una pelota.
Le dan
no
tiene, pocas pelotas.
No, ¿sí? Le dan una pelota, lo único que hace es correr, correr y correr. Y es más, repito, no entendí el cambio de Lautaro por Julián. Yo lo hubiera puesto a Julián por Thiago, ¿entendés? Para darle una mano a Lautaro. Porque Lautaro, sí, no las pocas mal. Que tocó, no las hizo mal tampoco. Y no tuvo situaciones de gol. La única que tuvo, pegó en el travesaño en el partido con Jordán y después hizo el gol de penal.
Sí.
Y no tuvo situaciones. Y las que pocas que tuvo para jugar, más o menos las jugó bien. Pero bueno, no es un juego más directo. No podemos comparar con Qatar, que lo tenía ya Di María, que aprovechás la velocidad de María y el buen pie de Di María. No es el juego de Lautaro ni el de Julián. A Julián lo vi mal, pero le tengo una fe ciega. Si entra de titular, a mí no me mueve absolutamente un pelo.
No, ojalá. Le tengo fe. El que juegue, que la rompa. El que juegue.
Así que, qué sé yo. Es cuestión de que arranquen.
Sin duda.
Más.
Sin duda. Vamos a ver qué otra cosa. ¿Qué, dijo algo más Scaloni y Dieguito en la conferencia? Pues yo no lo
vi. Sí, yo no la escuché tampoco. ¿Dijo algo interesante como para que puedas replicar?
No, digamos, hablaba del sistema de juego, que bueno, que él se dio cuenta de algunos errores, que va a intentar corregirlos, que el equipo argentino tiene la posibilidad siempre de cambiar el esquema sobre la marcha y ajustar de entrada y sobre la marcha. No mucho más, ¿viste? Pues las preguntas que le hacen, si Messi está bien, si qué le sorprende de Messi, tampoco hacen preguntas... viste, tan brillantes en conferencia de prensa. ¿Te sorprende lo de Messi? Bueno, sí, qué sé yo. Está bien que pregunten por ahí extranjeros eso, pero siempre... a nosotros como información no nos deja nada.
Nada,
eso.
Y siempre preguntan lo mismo, ¿verdad?
Sí, bueno, está bien, pero está bien, pues había mucho extranjero y qué sé yo. Y yo me queda la inquietud, Tapa, ahí en tono de sorna, que va a ser la única sorna que voy a tener. Si crees que Haaland y Mbappé, que son los que le siguen a Lautaro y Julián, están jugando bien.
Muy bien, muy bien. Y Kane está jugando muy bien también. Yo soy argentino. Mis dos nueves sigo insistiendo que son los mejores del mundo.
Qué tosudo sos,
che, bueno.
No, sí. Haaland es una cosa de locos. Mbappé.
Haaland
también,
es como Lautaro, pero... tocó tres pelotas también, ¿eh?
No,
lo que pasa es que fue en dos goles.
Vos viste,
pero le dan las pelotas.
No, antes de que le tiren el centro que hace el gol de cabeza, sí. Tiraban todos centros por abajo. Yo decía, qué insólito, todos los equipos del Mundial tiran centros y no tienen un 9 como Haaland, y esto que tienen el 9 por arriba, se la tiran por abajo. Es decir, sí. Decía, por favor, levántenla.
Por alguna razón.
Pelota siguiente, hecho. La levantaron, gol de cabeza. No. Y después el otro gol que hace es una cosa de loco. Los brasileños, ¿cómo le dan tiempo? Porque le dan tiempo, viste que lo pateó casi en cámara lenta.
Increíble.
Qué jugadorazo.
¿Dónde
que
la
es?
Puso?
Qué jugadorazo.
Y con el arquero que tenía enfrente, además.
Y se la metió de caño al defensor.
Impresionante.
Sí, tuvo suerte con eso.
Sí, sí. Podría haber rebotado en cualquier pie ahí.
¿Cómo vieron? Bueno, ya que estamos hablando de Haaland, ¿cómo vieron a Noruega con Brasil? ¿Se esperaban ese esquema, ese planteo de Noruega? Yo no tenía dudas que iba a ganar, pero yo pensé que el partido iba a ser completamente distinto. Completamente distinto. De hecho, bueno, acerté el resultado, ¿no?
Voy yo o a Jorge, como quieras.
Dito.
Dale, anda vos, Diego.
No, yo vi en Noruega, Brasil, que Brasil tuvo las más claras, tuvo el penal, tuvo la de Endrick, que fue muy clara en un momento clave. Pero la pelota la tuvo Noruega, me gustó cómo jugó con la pelota, la cuidaron un poquito de ingenuidad, como dice Jorge. No solo por Haaland, tienen a Sorlo, cuando tiraban córner, tiros libres, no fueron tan eficaces en colocar la pelota bien. Y Y bueno, y Odegaard, ¿está bien así, Tapa?
Odegaard.
Si bien jugó bien, perdió un par de pelotas que le podría haber costado muy caro al equipo.
La rompió
toda.
Porque juega en todos lados, juega en todos lados de la cancha.
La rompió absolutamente toda.
La agarra. Y me gustó, me llegó por algún lado lo que dijo Gorosito en su momento, que es genial. Que dice que Brasil vaya a buscar un técnico a Italia, es como que los italianos vengan a buscar un maestro pizzero a Brasil. Me pareció genial.
Sí. Es más, a mí me pareció que Noruega jugó como Brasil y Brasil por momentos como Noruega. Sí. El toqueteo que le hizo en el segundo tiempo.
En el segundo tiempo.
Le movió la pelota de un lado a otro.
Pues el primer tiempo no. Primer tiempo.
¿Vos viste cómo arrancaron los 10 primeros minutos? Dije, yo no puedo creer.
Pero duró 45 o 50 con el descuento el primer tiempo. La mayoría de ese tiempo fue Brasil.
Después de esos 10 primeros minutos, sí, que fue un espejismo, que le anulan el gol, qué sé yo, cambió por completo el partido. Pero situaciones claras, claras de gol, ¿cuántas tuvo Brasil en el primer tiempo?
¿Más allá del penal?
Más allá del penal. ¿Tres, dos por total?
Sí, ponele clara.
Clara, dos. Sí.
Muy bien el arquero noruego.
Muy bien. La pelota que
se sacó un montón. Una de Vinicius abajo, muy difícil.
Muy bien.
Sí. Bueno, pará.
Y en la que dice Diego a Endrick, le sale, lo apura de una manera extraordinaria.
No, pero la que es imposible de sacar es la que saca por arriba, que se rebota el
de gol en contra.
Sí. Esa es imposible el manotazo. Cuando lo ves de atrás.
No, los reflejos del pibe son una cosa de locos.
¿Cómo saca la mano con los dedos? Imposible, ese es imposible. Tenés que tener una fuerza de piernas tremenda.
Yo había puesto como resultado 2-2. Y lo había puesto así pensando en que no era tan bueno. O sea, nunca imaginé que el arquero era tan bueno. No lo tenía registrado en ese nivel. Realmente.
Se atajó la vida. Es un buen arquero, pero sorprendente lo del otro día.
Le tengo fe. Le va a dar batalla contra Inglaterra.
Le va a dar batalla.
Sí. Sería una linda sorpresa.
No, iba a ser una muy, muy lindos cuartos de final. Muy lindo.
Sí.
Muy, muy lindo. Ese partido va a ser muy, muy difícil.
Yo creo que los cuartos de final
hubiera sido más.
Pueden haber sorpresas porque Francia-Marruecos divertido también.
Muy, muy.
Bueno,
muy
nos estamos adelantando. Estamos ya analizando cuartos de final y todavía no terminamos con los octavos.
Ya vamos a hablar de Francia también. Bueno, lo que deja. Yo tengo dos preguntas del partido de Brasil con Noruega, o tres, si quieren. Número uno y lo fundamental. ¿Por qué Vini no se hizo cargo del penal primero, sobre todo, que es el más importante, porque el segundo ya era sobre la hora y quizás se lo dio como ofrenda sabiendo que Neymar iba a ser su último gol en el Mundial porque sabían que se iba a retirar?
Bueno, él también iba a ser el último gol en el Mundial porque se iba.
Tenía el
remis
total,
en la puerta.
Pero digo, Vini iba a seguir en la selección, Neymar no.
Ok.
Entonces me da la sensación que va por ahí. Sobre todo el primer penal. En conferencia de prensa dijeron que el penal, Carleto había dicho que lo tenía que patear Guimaraes por una cuestión de porcentajes de conversión y qué sé yo. Pero como yo considero que es la estrella de Brasil, ¿estamos de acuerdo?
Vinicius.
Hoy por hoy, Diego, ¿vos qué pensás?
El jugador más desequilibrante, digamos.
Sí, sí.
No me gusta decir estrella porque me resulta desagradable.
No siempre los penales lo patea la estrella del equipo.
Claro.
No, Diego, pero pará, patea los penales en el Real Madrid, o sea, y acá también los
patea. ¿No los patea Mbappé?
No, los patea Vinicius. Si Vinicius lo deja, patea Mbappé. Si no, los patea Vinicius.
El primer ejecutor es Vinicius.
Es Vinicius, sí.
O Mbappé es infalible casi.
¿Sí? Sí, casi no. Sí, infalible. Yo no, es más, no le
voy a... Sí, a ver, a igual, perdón, no. Igual sí. Yo pensé que le iba a patear Vinicius también. Coincido.
Qué sé yo, me parece que da, ¿no? Que debería haberlo hecho. Pero
muy
bueno.
Bien, Carleto, designando el pateador.
Muy bien, Carleto.
Gracias.
Sí. Fuerte abrazo.
Y después, la falta de carácter, ¿les pareció que Brasil fue un equipo falto de carácter? A mí me dio la sensación que no tuvo nunca la voluntad de poder torcer el partido. No, me sorprendió, realmente.
Yo creo que se vio sorprendido en el segundo tiempo por Noruega, que Noruega realmente jugó bien, ¿eh? Y Brasil... Hace año y medio, dos, no es más que esto.
Yo te diría que hace muchos más años.
Bueno, tal vez más, pero digo, con estos jugadores, con este plantel, No recuerdo que haya jugado partidos mucho mejor que contra Noruega, te soy sincero.
No. Sinceramente no.
Por eso, no es que Brasil me resultó raro. Uno prefiere que se vayan porque sabés que un mano a mano con ellos conlleva muchas más cosas que lo que es el juego en sí. Pero por juego, y tal vez nos conviene jugar contra Brasil que contra Noruega, qué sé yo. Hay que marcarlo a Haaland por arriba.
Sí, no deja de ser un clásico, ¿no?
Sí, por eso te digo. Por eso que preferíamos, ¿no?, que pase Noruega. Pero la realidad, como juego, qué sé yo. No lo sé.
Sí, muy, muy bajo el nivel
los
de
que
Brasil
pasan,
actual.
Normalmente, y salvo alguna excepción, son los mejores.
Sí.
Esta es la realidad. Los mejores del momento, ¿no?
Del momento, sí. Chicos, tenemos que ir a la pausa publicitaria y les voy a dejar una pregunta.
¿De examen?
No, de examen no, para la vuelta.
Mirá, yo me quedé con esta por ahora, ¿eh? Yo me quedé con esta.
¿Con cuál?
Con la que hiciste recién, si nos pareció que a Brasil le faltó carácter.
Eso, tiene que contestar.
Contesté y vamos a la pausa.
No.
Dale, sí.
Les quiero aportar un dato, no sé si lo sabían, desde el 2002... Brasil no le gana un mata-mata a un equipo europeo. Van 6 equipos que lo eliminan, europeos. Desde el 2002, es un dato, 24 años sin ganar en un mundial a un equipo europeo. Creo que eso lo puede haber condicionado y me pareció que Noruega tuvo un poco de suerte. Tanto en el penal como la de Hendrik. Creo que si metía el gol Brasil de entrada, ganaba Brasil.
Bueno,
pese a no jugar bien.
Eso es todo. ¿Eso fue una perla Santalla o Carón?
Perla Santalla. Mirá, la Caron es esta. Nunca le ganó a
Alemania,
Noruega. Creo que jugaron 5
partidos.
No le ganó
Francia,
nunca.
Holanda, Croacia, el mundial que ganamos nosotros.
Sí.
Ahora Noruega y me falta uno. Creo que España, no sé, me falta uno. 6 equipos distintos aparte los eliminaron.
Sí.
Increíble.
Bueno, perfecto. Ya me olvidé la pregunta que les iba a hacer, así que no, sí, me acordé, así vamos a la tanda porque Charlie me va a matar si no.
Quería tirar esta perla.
No, como dijiste,
buenísima
eso,
la perla.
Noruega no le ganó nunca, buenísima la tuya, pero no Brasil a Noruega no le ganó nunca también. Me pareció
nunca.
Que daba, no
de
me la había acordado,
nunca.
Pero me acordé recién. La pregunta que les voy a hacer es la siguiente: nunca una selección salió campeona teniendo un DT extranjero. El único que queda en pie es Tuchel. ¿Creen que tiene posibilidades Inglaterra de salir campeón?
No, está Pochettino en Estados Unidos todavía.
Pochettino, doctor.
Está Pochettino en Estados Unidos.
Bueno, son los dos que quedan.
¿Y el belga es belga?
Me encanta cuando ven, me hacen acordar esas cosas. Muy bien.
¿El belga es belga?
El belga es belga, sí. El belga es belga. Sí, me está buscando. Vamos a la tanda y contesten a la vuelta,
no,
por favor.
No. Sí. Quería saber si tenías al belga, claro, nada más. ¿Voy?
¿Cuál es la cultura de la Argentina? ¿Qué culturas comparten los argentinos? Descubrilo con Magdalena Fayás y sus invitados en el programa Argentina en su Cultura, los jueves a las 22 por Radio Cultura.
Deportes, actualidad, personajes, series. Una propuesta diferente para tus tardes de radio, en una charla distendida entre amigos. Penal sin barrera. Los jueves de 17 a 19 por Radio Cultura. Estás en Penal sin Barrera, la previa, con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercobo.
Bueno, mientras escuchamos a The Cult de fondo, de Hollow Men, siendo las 20:38, voy a reformular la pregunta porque la cara escribano, te lo dije. Voy a reformular la pregunta. La pregunta.
Y silenciado,
me hago cargo. La pregunta es completamente al revés. ¿Hay alguna posibilidad de que un técnico de un mismo país salga campeón? Esa es la pregunta. Porque de todos los que quedan, hay dos que son de su país de origen. Bien. No te escucho, Diego.
El francés, ahí no estás, te lo quise está, decir. Queda Néstor Lorenzo.
Néstor claro. Lorenzo. Sí, sí, no, y hay varios más.
Y el de Marruecos es
belga.
Y el. Con ascendencia, con origen marroquí.
Es marroquí.
Bueno, ojalá se dé esta estadística. Creo que vamos nosotros, Suiza y
Francia. Y Egipto.
Y Francia.
Y Francia. Correcto. Estaba seguro que era lo primero que iba a buscar. Lo primero.
No, no. Me diste mucho tiempo con el tema.
Claro. El tema, no, el tema, hijo de puta, el tema duró menos de 3 minutos porque te lo saqué.
Pero Dios. El de Bélgica ya lo sabía, por eso te pregunté, no quise desmentirte al aire.
No, es que me tenés
pero
que
después
mentir,
me pareció,
boludo,
que era apropiado hacerlo.
Sí, claro que sí. Por eso me anticipé a la jugada, nos anticipamos con el doctor. Tremendo, tremendo. Bueno, vengo bien con los gafos.
Muy bien, Tapita, muy bien.
Pero yo me divierto a mí.
Demuestra que somos humanos, Tapa.
Sí, totalmente.
Y no tenemos. Acá es una charla de amigos distendida.
Pero mira, el otro día la pegaste.
Lo más divertido es equivocarnos.
Exacto. El otro día la pegaste con Scotland Yard y lo que tuvimos mal fuimos lo que te corregimos.
Viste, yo me
pero igual la corrección era muy graciosa, ¿o no?
Que Scotland Yard se hizo presente ayer, ¿no?
Sí.
Creo que sí,
muy bien, los defendió, bien, los cuidó.
Los cuidó.
Casi te diría que entran al área lo de Scotland Yard. ¿Eh? ¿Cómo se defendió Inglaterra?
Sí. Pero el mejor dato que tiró fue el del cartel de México, que yo ya estoy totalmente convencido.
Sí.
Eso lo dijo, dije, este está re loco, pobre.
No, tiene sus contactos.
Es un mundo con los carteles. Hoy estoy 100% seguro, 100% seguro que Ecuador regaló ese partido. 100% seguro.
Sí, se lo birlaron, digamos. Diego, los obligaron.
¿Cuántos años tenemos de ver fútbol y de ir a la cancha?
Bueno, pero aparte.
¿Más de 50 años seguro? A los 15 minutos te das cuenta que...
Pero aparte la Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó una queja a la FIFA. Así que evidentemente que hay una presentación formal.
Hay una presentación formal.
Con lo cual no lo van a hacer si es que no tienen elementos para sostenerla. Es muy duro ir a denunciar algo así. Por lo menos creo yo que no lo harían sin nada.
No, y más con los jugadores que van a quedar jugando en México.
Pero
van a pasar mal.
Yo creo que esos son los peores. Son los más amenazables, amenazados, ¿no? Porque tenía a la familia cerquita de la casa de los muchachos del mal.
Difícil.
Ahora, difícil. ¿México quedó como el equipo más odiado por el mundo por todo esto?
No sé. Lo que pasa es que me parece que vivimos en un mundo tan de redes, tan de Twitter, de Instagram.
Pero justamente,
que a la gente le hacen creer que México es un equipazo. México no existe a nivel mundial,
no, tapa.
Al fútbol. No existe. Y todos tenían un cagazo infernal con México. México llegó a donde llegó, porque jugó los 3 partidos. En
4.
Bueno.
El quinto también. En el Azteca.
Está bien, pero...
O 5 partidos.
Por eso. Ahí. Después, o sea, a nivel, en toda la historia de los mundiales, cuéntenme qué ganó México. Está bien, perdió 3 partidos en toda su historia en el Azteca. Pero la verdad que no tiene esa cosa futbolística como para despertar tanto odio. Y ellos mismos se envalentonan queriéndose comparar con cualquier otro equipo que no tiene ningún sentido. O sea, a México le ganaste 7 veces.
No, 7. Está todo claro.
Entonces,
eso.
No sé cuál es la comparativa con Argentina, no sé cuál es el odio. El odio es porque te los dejaste afuera en 7 mundiales o lo que fuera.
Mi pregunta no iba a nada de lo futbolístico, sino a todo lo que rodeó a la parte futbolística, que...
El comportamiento de la gente.
El comportamiento de la gente, cómo maltrataron los hinchas mismos, a los ecuatorianos, tirándoles de todo, insultándolos, maltratándolos. No dejaban dormir... Como si fuera la Copa Libertadores de los 70 en Brasil, tirándole petardos a la noche, tanto a los ecuatorianos como a los ingleses. No sé, me parece que llorando por todos lados y habiendo sido beneficiados como lo fueron, porque incluso ayer, no sé qué piensan ustedes, pero para mí el penal que le dan es ridículo.
Es una locura. Es
ridículo,
es una
locura. ¿No?
Mete la pelota al mexicano en el medio cuando Kane ya va a patear.
Claro, sí. Kane está con la cara, mirando con la cara claramente hacia la pelota. Insólito. Y el mexicano mete la pata por arriba de la de Kane. Insólito. Hasta te diría que era foul del mexicano contra
plancha. Kane. Plancha, es plancha. Pero bueno.
No, fue ridículo.
Y encima lo amonestan a Kane, al mejor jugador de ellos.
Sí.
Sí, sí, sí. Pero ¿vieron la labor de Scotland Yard que hizo? Reservó Inglaterra en 12 hoteles distintos. Pero imposible que no sepa la gente dónde iba a ir, en definitiva.
Pero la verdad que de locos.
Los muchachos se dedicaron a hacer su trabajo. Y
muy
por
bien.
Eso Inglaterra ganó. Bien.
Muy bien, Tapa. Tenías toda la data correcta. Nos reímos. Y bueno, y vos para no hacernos sentir mal, viniste con esta pregunta de los técnicos que bueno.
Mirá cómo se caga de risa el otro. Mirá cómo disfruta.
Había nada más que 6 equipos con
ni más,
técnicos.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos. Extraordinario. Extraordinario. Pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, hoy...
No, pero es muy bueno el dato que diste, que nunca ganó una selección con técnico extranjero. Me parece...
Nunca
ganó. No lo sabía, es muy buen dato.
No, sí. No, ¿ningún técnico extranjero salió campeón?
No.
Mirá vos, no lo sabía tampoco.
Por la duda no busquemos igual.
No.
Pero
mirá que no lo tenemos.
Busquen.
No lo tenemos al secretario para busquen. Googlear, que ya estaría buscando por todos lados.
¿Qué será de la vida del secretario?
¿Dónde anda el secretario?
No sé si está camino al estadio o camino a Buenos Aires.
O sea, si se quedaba por
yo
Atlanta.
Yo creo que volvía mañana, me da la sensación, me parece.
¿El día del partido volvía?
Me parece que sí.
¿No va al partido?
O mañana o pasado.
Sería un sacrilegio.
No sabe, bueno. Bueno. No sé cómo estarán las entradas.
Gran cobertura, ¿eh?
Gran cobertura. Sí.
Yo te digo una cosa, lo que habrá consumido de sus gotitas el muchacho este.
¿Durante con el partido?
Durante el partido, sí. No me quiero ni imaginar.
No me quiero ni imaginar, sí.
Yo lo único que espero es que con lo que pagó haya mirado, ¿no? Y no se haya tapado la cara ni nada.
Yo nunca vi a un tipo hablar tanto de una frutilla, aparte. Que le dé tanta relevancia a una frutilla en la pierna por tirarse con un... No. Lo mejor que hizo es el reel desde acá. Se tendría que haber quedado acá. La verdad que lo mejor que hizo. Pero no nos mandó ni el himno. Ni el himno nos mandó. No,
además hizo una presentación con bombos y platillos y va a penal sin barrera, va a estar presente en los estadios y no sé qué.
¿Le habrán afanado el celular? Porque no
dijo que tuvo problemas con las baterías. Bueno, veremos. Veremos el descargo cuando venga. No hay que hablar de las personas que no se pueden defender.
No, por supuesto. Por supuesto.
¿Te lo ves teniendo problemas de batería a él que llevó 70 camisetas? ¿Cuántos enchufes y baterías adicionales?
Me lo veo teniendo problemas de todo tipo, te aviso. Frutillas, malos olores, todo, le pasó todo. Así que es probable.
¿Puteará Copa Airlines como a KLM? No, esas son las preguntas que tenemos para el secretario.
No, por Dios, nos vamos a quedar penal sin barrera, no vas a poder sacar un pasaje nunca más.
Nunca más, en la vida. Nunca más en la vida.
Qué bueno. Maravilla. Tapita, ¿alguna otra pregunta así de interés público? ¿O vamos a analizar algún otro partido?
No,
lo que vos quieras.
Vamos a analizar qué les pareció la actuación de Francia contra Paraguay y qué les pareció, sobre todo, la actitud de los jugadores franceses para con los paraguayos una vez que terminó el partido, sobre todo la de su estrella, el señor Mbappé. Diego, la palabra es tuya.
Dale vos, Jorge, dale vos.
Francia me parece que a Paraguay le ganó merecido, obviamente. El esquema que hizo Alfaro fue obviamente de sobreviviente, digamos, para tratar de llegar con posibilidades hasta el final, y si era que le metían un gol, como fue que le metieron de penal, que no se les escaparan mucho y tal vez con un cabezazo, un zapatazo o algo lograr empatarlo, ir a la larga, ir a los penales, creo que era el gran objetivo, porque Paraguay, aún perdiendo, atacó poco y nada, ¿no?
Correcto.
De todos modos, con un esquema de esperarlo, Francia dejó bastante que desear en ataque, me pareció. Me parece que no tuvo grandes chances.
Fue
un partido bastante malo.
Malo.
Y Mbappé, sin espacio, la verdad que no es un jugador descollante, ¿no? Me dio esa impresión.
Y... Vuélvanme a preguntar entonces por Lautaro y por... y por...
Claro. Bueno, y después, en cuanto a la actitud del final del partido, y te voy a agregar durante el partido,
sí,
también.
Sí, durante todo.
La realidad es que varios de los paraguayos a Mbappé lo estuvieron empujando, prepoteando, vale, bueno, todo el tiempo. Te voy, pero, a decir, pero... Cáceres, Cubas, Galarza, todos iban, le hablaban, y este se les reía y irónicamente, siendo que el partido estaba 0-0 al principio, en el primer tiempo, me acuerdo, dos a Cáceres, una al que juega, creo,
pero
que...
¿Quién
es el alto? ¿Cómo se llama? ¿Velázquez?
Velázquez.
A Velázquez, y después a Cubas, que a Cubas se le rió mucho porque Cubas no le llegaba ni al hombro.
Pero con Cáceres tuvo un ida y vuelta muy divertido, y es más, se los veía que tenían buena onda, y de,
sí,
de hecho en un momento del partido, lo voy a decir, no sé si lo saben, Mbappé le dice, ¿qué querés, que te dé un beso? Y bueno, ya que estamos, dámelo, le dije, y se empezaron a cagar de risa.
Le dijo a Cáceres. No tenía ese diálogo, no tuve ese diálogo.
¿Sí?
Y después, al final del partido, especialmente el ninguneo a Gil.
Ya terminó.
Me parece Gil, lamentable.
Gil no lo vi decirle absolutamente nada, ni hacerle
nada,
ningún gesto en todo el partido.
Nada.
Y él le fue a dar la mano, dale, flaco, ¿quién sos?
Gil le tiró la pelota, viste, en la espalda después.
Después le tiró la pelota, no lo vi eso.
Sí, sí, se la tiró despacio, se la tiró como diciendo, salame. Sí. Le tiró la pelota así despacito. Lo de Mbappé me pareció lamentable, pero es lo que te marca la diferencia de persona entre un Mbappé y un Vinicius, que para mí son del estilo, y lo que es Messi.
Sí,
es la realidad, para mí.
Puede ser.
La diferencia es abismal. Y me parece que un tipo como Harry Kane está más del lado de Messi, como caballero,
tiene
otra cosa.
Tiene
otra actitud, forma de ser,
tiene otra forma de ser. Es un caballero, sí.
Sí.
Pero
bueno,
ver,
hay
tampoco
de todo.
Me parece que tienen que ser todos tan caballeros. Es un
no,
mundial,
es
fútbol.
Es fútbol.
Hay que poner pierna fuerte, hay que bancársela.
Pero terminó el partido.
Termina
te
el partido,
saludalo.
Te da la mano y chao, flaco. Ya está, terminó. En la cancha puteate, entrá con todo.
Y eso que estamos hablando de que Messi en el Mundial de Qatar ha tenido actitudes cuando estaba el partido y terminó el partido, medias fuertes, pero más que nada durante el partido.
Sí, bueno, sobre todo con Países Bajos, que había una pica, sí, con todo lo que había dicho Van Gaal, el arquero.
Y contra, ¿cómo se llama? El 9, que era de Croacia. O no era de Croacia.
No,
sí,
el de Polonia, Lewandowski.
De Polonia, Lewandowski.
Pero también Lewandowski había hablado mal de él.
Sí.
Está bien, bueno.
Pero la verdad que aparte fue durante el partido.
Fue durante el partido y después terminaron hablando, se dieron la mano. Y
sí,
todo
sí,
bien.
Por eso te digo,
hasta
fue durante
creo
el partido.
Que se cambiaron la camiseta.
La realidad, lo de Mbappé. ¿Preguntaste por Mbappé? Lamentable.
Bien. ¿Escribano?
Yo, dos cositas nomás, cortas. Primero, creo que lucir contra el juego de Paraguay era muy difícil. Lucirse, decir, che, qué bien jugó contra Paraguay en ese partido era muy difícil. Segundo, creo que Mbappé, mirá que no me cae nada bien, pero creo que su ego, en el momento que pitó el referee, yo creo que miró a la tribuna y ni se dio cuenta. No sé, para mí se lo gritó a la tribuna y no vio la mano de Gil. Creo que no la vio. Creo, ¿eh? Le doy un voto de confianza. Y no nos olvidemos, hagamos memoria un poco también, que en la final el Cuti Romero le gritó el tercer gol, el 3-2, fue y se lo gritó en la cara, tal es así que se pegó un susto tremendo, que nosotros cuando le ganamos a Holanda por penales, en vez de ir a todos a festejar, se dieron vuelta y se lo gritaron a los holandeses. Digo, no somos carmelitas
descalzas.
No somos
carmelitas
descalzas.
Y, pero cuando hay alguna actitud mala, lo decimos también.
Que no son tan educaditos como Messi.
No, está bien.
Que habrán madurado un poco, todo. Los penales de Dibu Martínez. Mbappé se tuvo que aguantar que le toquen el miembro,
el
por
bulto,
decirlo de alguna manera.
Sí,
¿eh?
No,
pasaron cosas bravas el mundial pasado.
Sí,
lo
bien.
Que pasa es que como ganamos y qué sé yo, digo,
pero yo no,
para mí,
no dejamos de decir que están mal esas cosas.
Obvio.
Por eso.
No,
pero
ya, lo sé,
el partido,
ya lo sé.
El Dibu...
Pero Mbappé se tuvo que aguantar muchas de esas cosas en la final. Muchas.
Sí, bueno, es posible, está bien.
Pero el paraguayo este no tenía nada que ver, Gil.
Nada que ver.
No, pero seguro que no.
Ellos son bravucones, los dos centrales te cagan a patadas, te hablan todo el tiempo. Salivay y Upamecano son tremendos, los dos. Los dos. O sea, Umení también, que no jugó el otro día, pero también es tremendo. Son todos, olvídate. No, ninguno es Carmelita.
El que me cae mejor simpáticamente es Dembélé.
Dembélé me parece el más serio. Tranquilo, el más serio. El más serio de todos, es verdad. Es verdad. Olise también.
El más frío
te
también.
Gasta. Sí. El más frío, Olise te sí. gasta. Sí. ¿Viste? Y te dan ganas Olise de levantarlo tremendo. Y colgarlo.
Y al, bueno. y al que le cobraron el penal, que creo que fue, ¿no? Le, hay un cruce de pierna, es sí, penal. Pícaro también ese, ¿eh?
Sí, son todos pícaros.
Dohue.
Que es mucho más que Barcola.
Raro que no juegue Dohue en vez de Cala, ¿cómo se llama el otro?
Barcola.
Eso, raro que no juegue Dohue de titular.
Fueron un partido uno, otro partido, fue así, arrancaron así.
Ok.
No sé por qué. Para mí es mucho mejor jugador Dohue que Barcola.
Dohue.
Sí. Bueno, nada. Nos quedan 4 minutitos. Un poquito de España.
Un poquito más. Tenemos
6 minutos. Seis minutos.
Sony 52. Acordate que ese reloj adelanta.
Sony 52,
tapa.
Bueno, perfecto. Tenemos 7 minutos más para dejar un minuto antes la transmisión.
¿Qué viste?
Hoy, después. Después que hubo el fin de semana, bueno, el de Colombia, el partido de Colombia con Ghana, que mereció ganar por más goles, Colombia.
Eso fue el viernes, ¿no?
Eso fue el sábado.
¿Madrugada del sábado?
El viernes.
El viernes
después de Argentina.
Ok, sí.
El sábado jugaron Canadá con Marruecos y después Paraguay con Francia. Marruecos muy bien, terminó definiendo muy bien. El primer tiempo no la pasó tan bien, pero en el segundo demostró jerarquía.
Ojo con Marruecos y Francia,
Para mí pasa Marruecos.
Es un partido parejo. A nosotros nos conviene que pase Marruecos.
Hay mucha pica entre ellos.
Es más fácil encarar para nosotros.
Y ya a esta altura parece alguno más fácil.
Un Marruecos, sí, a mí sí. ¿Sí? A mí sí. Sí, yo prefiero jugar contra Marruecos.
¿Que contra Francia?
Que contra Francia.
¿Sabes que no sé?
Yo sí.
Pero tapa, por Dios. Sí. Hay una diferencia abismal, sí. A priori.
No hablo
entre
de
un
eso.
Equipo y otro.
No hablo de eso.
Yo, el único equipo que le tengo miedo, el único equipo que me parece que es muy favorito contra nosotros es Francia. Que se le puede ganar, ¿eh? Pero hay una diferencia abismal entre jugar, si llegamos nosotros, ¿no? Entre jugar una final con Marruecos o con Francia. Ni punto de comparación para mí.
Francia.
Que te puede ganar también,
sí,
¿eh?
Sí, claro, obvio. Que sí. Pero ¿a qué voy yo? No creo que Marruecos va a jugar. Nunca jugó con Argentina, así que va a jugar de la manera que juega siempre. Te va a complicar más el partido. Francia te va a atacar. Y eso para mí es donde más le conviene a Argentina. Y Francia ya sufrió perder con Argentina en una final. Guarda, eso les puede jugar en la cabeza.
Bueno, igual, el que gane de ese partido tiene que ganar un partido más.
Sí, nosotros tres.
Todavía tenemos que ganar tres. Tenemos que ganar tres. Pero
por eso.
En una hipotética final, no estoy tan seguro. Yo prefiero jugar con Francia antes que con Marruecos. Bueno.
Debe ser el único de todo el país, tapa, de verdad.
Sí,
en esta
probable.
Te doy la derecha.
Y también debo haber sido el único tipo que quería que gane México ayer. Vos, Jorge, también.
Pero yo te lo dije, para mí gana Inglaterra, pero prefiero que gane México porque prefiero que Inglaterra quede afuera.
Yo creo que a Argentina le conviene más jugar con Francia, que Francia va a ir al palo por palo y Argentina le va mejor con esos equipos. Hay una diferencia abismal de físico, de velocidad, estamos de acuerdo.
No,
pero,
yo.
¿Sabes qué?
Yo prefiero jugar contra Marruecos que contra Francia, sin duda alguna.
Perfecto.
¿Quién es la otra llave de ellos? ¿Quién sería el otro semifinalista?
Del otro
España
lado,
y el
España
ganador
y el de, España. Ganador de este USA partido, Bélgica. De USA Bélgica.
O sea, probablemente España.
Es muy probable que pase España. España es el único equipo, y acá no me voy a equivocar, al cual no le han convertido goles en este Mundial, y Unai Simón sigue invicto. ¿Sí? ¿Aplausos?
Hoy ganó con lo justo, ¿eh?
Ganó con lo justo y...
Partido también medio chato, ¿no?
Y también, detesto los equipos que son cagones. Faltando 3 minutos, ¿se acuerda Portugal de ir a atacar? Y bueno, dejate de joder, hermano.
Es un poco lo que te dije antes de Alfaro con Paraguay, que bueno, quiso llegar al final con la posibilidad de que en alguna la meta, de sacarse, qué sé yo, la grande.
En los papeles.
Que
salga, Brasil no era infinitamente...
Que salga el cero.
Por eso, en los papeles para todo el mundo. Brasil no era infinitamente superior y sin embargo, ¿qué hizo?
Para mí no era infinitamente superior.
No, pero digo, si pones Brasil y pones Noruega, ¿quién crees que va a ganar? Sí, Brasil.
Yo lo dudaba.
Y sin embargo lo fue a buscar, no es que se colgó del travesaño, lo fue a buscar el partido en todo momento.
Bueno, lo que pasa es que hay una realidad.
Jugátela, hermano, es tu oportunidad, la oportunidad de tu vida.
Pero Portugal tampoco se colgó del travesaño, Tapa. Tuvo un tiro al travesaño en el primer tiempo.
Nada más, y porque le pegan la cabeza
al arquero.
Qué sé yo. A mí, yo me esperaba mucho más. Te digo la verdad, me esperaba mucho más. Está bien, el equipo que tiene enfrente es completamente superior a estos que estamos hablando. Pero yo me esperaba más, tiene jugadores para más, ¿entendés? A mí me qué sé yo, ¿viste cuando
es una suma de individualidades Portugal? Nunca históricamente vi que tengan un equipo solidarios, no, nada. No. Y es imposible ser solidario cuando tenés a Ronaldo en el equipo.
Y sí.
O pues la gente que hablaba tanto de que Portugal iba a llegar tan lejos, qué sé yo.
Yo pensaba eso.
Pero por
una cuestión también que pensaba que podías darse la posibilidad de la final Ronaldo con Messi. Que ahora se puede dar Messi con Yamal también.
Y eso que lo ayudaron a Portugal, ¿no?
Pues, le dieron una manito por esas, mano, por ese, ¿no?, tipo de cosas. Qué lindo partido fue ese.
Ese fue lindo.
Qué partidazo. Para mí sigue siendo el mejor del Mundial hasta ahora.
¿Cuál? ¿Portugal-Croacia?
Sí, Portugal-Croacia. Después estuvo muy bueno el de Bélgica.
El Bélgica que lo elimina a Senegal.
A Senegal fue un partidazo.
Minuto 86 y van 2-0 Senegal.
Sí, increíble.
86-89, increíble. Van a la largue.
Increíble.
Y hace el gol de penal 120+5, algo así.
119.20 segundos.
Sí, una cosa de loco.
De loco, terrible.
Otra perla, Argentina-Cabo Verde fue el partido más visto de todo el Mundial por los televidentes.
Muy bien.
¿2.700 millones de personas fue así? ¿O estoy loco?
2.700 millones de personas, 50.000.
50.004, bien. 21.01 en el reloj de acá, en el reloj del escribano, son 20.59 seguramente.
Sí, así es.
Nos despedimos hasta el jueves, que les vaya bien. ¿Quién va a estar acá? Doctor, ¿usted va a estar desde Estudios Centrales?
Vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos.
El jueves, ¿qué tenemos? No, tenemos partido acá, un partido que define cosas, ¿eh?
Hay un partido de cuartos de final.
A las 17 horas, sí, señor.
Hay un partido de cuartos de final.
Sí, y un partido de los
pero
buenos.
Pero el Tano te dijo que estaba, Tapa, ¿eh?
Sí, pero cuando sepa que juegan a las 5 de la tarde, no sé si va a querer venir, capaz que
viene. ¿Quién juega a las 5 de la tarde?
Es un buen partido, no me puedo acordar ahora.
Mirá que te voy a decir ya. Francia-Marruecos.
Francia-Marruecos es un partidazo.
Bueno, lo podemos hacer, si no, remoto.
No,
el Tapa va,
No pasa nada.
Y el Tano va, si tiene la tele va, si la redivierte.
Sí.
Bueno, lo resolveremos en la semana, ¿eh?
Bueno, a ganar Argentina mañana, ¿eh?
Buen viaje, peladito. Resuelva los temas que tiene que resolver, nos vemos.
Chao, Dieguito, que vaya todo muy bien. Chao, Tapa. Buenas noches a todos.
Nos vemos. Chau, chau.
Chau, Charlie. Chau, secretario. Gracias, Charlie. ¿Dónde estés, secretario? ¿Dónde estés?